Hola, bienvenidos al podcast de G.A. Conroe. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí está el mensaje de hoy.
Amén, qué bonito, qué bonito. Gracias a Dios que estamos aquí todos juntos. Gracias a Dios que podemos llegar a este servicio de las 11 de la mañana. Bueno, ya se están anunciando los tres servicios que estaremos llevando a cabo a las 8:30 de la mañana. Usted que quiere seguir en español, lo felicito. Si usted gusta, pues ya tendremos después del 31 de este mes un servicio a las 8:30 y puede llegar temprano. Y mire, así, tranquilo, ya terminó el día. Después del servicio puede ir a desayunar algo rico con la familia y, ¿verdad?, el resto del día lo puede disfrutar totalmente. Pero si ustedes, a los que quieren en español un servicio, dormir un poquito más tarde, pues bueno, también está allí a las 11:30. Y eso va a ser glorioso. El de inglés lo estamos anticipando desde ya muchos años, hasta que se dio el momento de llevarlo a cabo, y estamos felices por ello. Hoy día quiero continuar, este es el final de la serie que estamos compartiendo sobre lo que Dios dice, lo que Dios dice. Y yo pienso así, pienso que si Dios lo dice, debe ser importante. Es lo que pienso yo. Si Dios dice, yo quiero prestar atención. Si Dios me quiere hablar una palabra, la quiero recibir. Hoy vamos a estar viendo qué es lo que Dios dice sobre las relaciones sexuales y los estándares morales. Mira, eso casi, honestamente, casi no se habla de eso, más de las relaciones sexuales. Pero en esta iglesia siempre hemos abierto nuestro corazón al respecto. No se espante tampoco, es PG-13, o sea que está bien, no se preocupe, estamos en orden. Yo lo que quiero es establecer algunas cosas que son importantes, y hoy quiero refutar algunas mentiras con la verdad de la palabra de Dios, porque cada uno de nosotros necesitamos saber, usted y yo necesitamos saber que el enemigo, el diablo, no tiene poder sobre ti. Alguien diga amén a eso. El diablo no tiene poder sobre mí. Mire, no tiene poder sobre mí. Lo único que puede hacer es sugerirte algo que no es cierto. La mayoría de las veces, cuando el enemigo trata de convencerte de algo, trata de sugerirte, el diablo solamente va a tener poder si tú se lo permites. ¿Está oyendo? Póngame atención. El enemigo solo tiene poder si tú se lo permites. Si tú le permites al enemigo, le das entrada y le permites que él te gobierne, él te va a gobernar. Él toma todo tipo de oportunidad. Entonces, ahí es donde usted y yo debemos de tener mucho cuidado. El Creador, es decir, nuestro Dios, él es el Creador. Él puede decidir lo que hace la creación. Él puede decidir absolutamente todo. Él no solo a usted y a mí nos creó, Él no solo te creó a ti, sino que también creó a el matrimonio y la familia. Él es el creador de la familia en general, el creador del matrimonio, y el creador Dios, nuestro Padre, nuestro único Dios, sabe más sobre la creación que tú y que yo. Amén. Él sabe exactamente lo que Él está haciendo, lo que Él hizo. Él sabe hacia dónde es que va todo esto. Él ya sabía todas las cosas. Él ya sabía cómo iba a terminar todo. Sabía cómo iba a empezar, pero también sabe cómo es que va a terminar. Y quiero darle una buena noticia: vamos a tener la victoria total. Como seres humanos, como cristianos, vamos a tener la victoria total, más los que tenemos nuestra confianza plena en el Todopoderoso. Les mostraré el primer lugar donde Dios tuvo su creación. Mire, no en cualquier ambiente, sino en un ambiente perfecto, en un ambiente perfecto, tremendo. Me refiero a lo relacional, en un ambiente relacional precioso, pero también en un ambiente sexual sin problema. Mire, pero mire, eso era una perfección. Dios lo que quería era que hubiera una relación bonita entre el hombre y la mujer, en lo relacional, en lo sexual, porque Dios es el creador también, el dador de esa bendición que es el sexo. Y ahorita le explico un poquito de eso, porque también puede llegar a ser una maldición para muchos. Pero vea cómo se complica todo de buenas a primeras, rápidamente. De pronto se complica tan solo en el tercer capítulo de la Biblia, en el libro de los de Génesis. O sea, fue algo rápido. Tres capítulos y ya empieza a complicarse la cosa. Le explico. Dios creó al hombre y a la mujer y los puso en ese jardín del Edén. Todos ya sabemos lo que, cómo fue la creación. Cuando usted lee Génesis capítulo 1, versículo 1, usted se da cuenta ahí que dice: en el principio creó Dios todo, el cielo, la tierra. Y ahí usted va a ver cómo es que Dios creó. Dios hablaba la palabra y se creaban las cosas. Dios creó todo, finalmente creó al hombre y a la mujer y los puso en el jardín del Edén. Ahora le explico también esto. Edén significa lugar de placer y deleite. Esa era la intención de Dios. La intención de Dios era que en el Edén, que en ese jardín tan precioso, en ese jardín sin igual, fuera un lugar de placer total y de deleite total para el hombre, para la mujer, una armonía como ninguna, jamás. Era un lugar de cero vergüenza. Es decir, ahí no había vergüenza alguna, cero vergüenza, y era un lugar de placer entre el hombre y la mujer sin reservas. El hombre, Dios lo había creado para que viviera toda la vida, para que viviera por siempre. Entonces los puso a los dos allí hasta que ellos, es decir, el hombre y la mujer, todo era maravilloso, placer, deleite, un lugar sin reservas, sin vergüenza, hasta que dejaron entrar las mentiras del diablo. Y mire, hermano, todo puede ir bien en tu vida, todo puede ir bien en mi vida, porque esos son los planes del Señor, hasta que nosotros le damos la entrada al enemigo. Es por eso que ahí es donde usted tiene que tener mucho cuidado. Y mire, yo nunca lo he hecho, no lo acostumbro a andar vigilando a los hermanos, ni andarles preguntando qué hicieron, qué. No. Usted y Dios. Yo solamente le predico, le comparto. Usted es el que toma al final del día todas las decisiones en la vida. Entonces, yo lo único que le puedo compartir es la palabra del Señor. Entonces, de pronto, usted le da entrada al enemigo. Y si usted le da entrada al enemigo porque está jugando con fuego, créamelo, hermano, que el diablo le va a dar su arrastrada. Y el enemigo le va a dar su avergonzada. Y el enemigo le va a quebrar el espinazo. Y le va a hacer lo que usted no tiene una idea. A usted, a su esposa, a sus hijos, a su familia y todos los que estén cerca de usted, hermano. Porque el diablo, todo lo que él hace es maldición. Ese es el plan del enemigo. Maldecirnos por completo. Por eso tenga mucho cuidado al dejarle entrar las mentiras. Y es usted, hermano. Usted va muy bien caminando y de repente, mire, ahorita estaba hablando esta mañana a las 9 de la mañana en el servicio, le digo, tenemos un ataque frontal en contra del cristianismo, en contra de lo que nosotros hacemos para servir a Dios, para buscarlo, para engrandecer el reino. Oiga, porque hoy día todos son influencers. Cualquiera es influencer. Y hay personas que tienen todo tipo de amistades donde te dicen, eso de ir a la iglesia ya no es bueno, eso de hacer esto tampoco, qué es lo que se creen ellos, no, nadie te tiene que decir lo que tienes que hacer. Y oiga, usted es el que tiene que tomar la decisión. ¿Qué es lo que usted va a ver? ¿Qué es lo que usted va a escuchar? Porque acuérdese, y ahorita le voy a hablar cómo es que empezó el enemigo a entrarle las mentiras a esta pareja que lo tenía todo. Dios los había puesto en una bendición grande. El diablo es un mentiroso, quiero que sepas. Yo cuando veo todo eso, mira hermano, yo no estoy, a mí no me gusta ver lo que andan hablando de otros pastores, lo que andan hablando de otras personas, lo que andan, mire, sabe que yo tengo mis convicciones personales. Tengo mis convicciones personales, tengo mi fe bien puesta en Dios y hay cosas que simplemente no las miro, me matan al espíritu. No las miro. No tengo interés, no tengo interés de que el enemigo venga y Dios guarde de que me convenza de algo fuera de lugar y pierda toda la bendición. Leamos, quiero leerle Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y vamos a ver lo siguiente. Dice, la serpiente. Vamos a empezar con la serpiente. Era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que preguntó a la mujer. Vea eso, hermano. Aquí está, para mí, la primer mentira. Mire lo que le dice. Con que Dios le dijo que no comiera, que no comieran de ningún árbol del jardín. Con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, oiga esto, hermano, no. No es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó del fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento, vea lo que ocurre. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Wow, qué tremendo pasaje. Mire cómo empezó la desgracia del ser humano. Le dije al principio que Dios lo que quería era que estuvieran felices en un lugar de placer, en un lugar bonito, en un lugar cero vergüenza. Y mire cómo se arruinan los planes de Dios. Por eso hoy le voy a hablar un poco sobre las mentiras del diablo en este pasaje. La primera mentira, ya la leímos, dice, con que Dios te dijo que no comieras de ningún árbol, que no comieras de ningún árbol del jardín. La mujer le dijo, no es así. Podemos comer de los árboles. Y ya empezó la mujer a hablar, pero lo que quiero que usted me ponga atención es a lo que le dijo el enemigo. Dios les había dicho que no podían comer de un árbol, de todos puedes comer, de este árbol no. Pero el diablo le dice, tranquila, no es cierto. Todo lo que Dios les dijo no es cierto. Está tachando a Dios número uno de mentiroso. No es cierto. no van a morir. Es más, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Mire, prácticamente el diablo les estaba aquí diciendo que su vida llegaría a ser mejor si ellos comen del árbol. Si comen de este árbol, su vida va a cambiar, su vida va a ser mejor. Mira cómo el enemigo empezó a engañar a esta mujer. Ahora, la historia ya la sabemos. La mujer comió, le compartió a Adán y de pronto se ven en una situación de vergüenza. En una situación de vergüenza que hasta ellos mismos se cubren con hojas de higos. Pero me encanta esto. Me encanta que a pesar de que le fallan a Dios, de pronto Dios anda por el jardín buscándolos. ¿Dónde están? Buscándolos. Hasta que los encuentra. Escondidos estaban. A pesar de que ellos habían fallado, me encanta solo pensar que Dios aún así los busca. Y la primera mentira es que el diablo nos hace cuestionar la palabra de Dios. Nos hace cuestionar lo que Dios dice en su palabra. Y es ahí donde yo le digo, tenga mucho cuidado, porque aún amigos, amigas, compañeros, los medios le pueden hacer cuestionar lo que la palabra de Dios dice, y eso podría llegar a ser la ruina total de usted. Es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado. El diablo te dice, la palabra de Dios no es totalmente cierta, porque eso es lo que el enemigo quiere que tú creas. Entonces yo veo aquí el primer anzuelo que la gente muerde. El primer anzuelo que mordemos cuando caemos en una lucha con nuestro pecado, que produce nuestra vergüenza, y luego de pronto ya nos dan deseos hasta de escondernos. Hay gente que muerde ese anzuelo, pero luego se arrepienten. Pero en el momento de tentación, en el momento de morder, aceptamos la mentira de que la palabra de Dios no es verídica. Y ahí yo tengo un problema. Porque para mí la palabra es verdad. La palabra de Génesis, Apocalipsis es verdad. Nosotros no solo somos una iglesia del Nuevo Testamento, somos una iglesia que cree en la Biblia completa, en el Evangelio completo de Génesis, Apocalipsis. Generalmente sentimos esto más, sentimos esta situación de creerle al enemigo, de que la palabra no es verdad, cuando la palabra de pronto contiene algo con lo que a veces no estamos de acuerdo. Porque hay personas que creen en la Biblia, pero hay ciertas cosas que, no, creo en este libro y todos sus versículos, pero mire, este versículo no lo creo, entonces lo brinco y todo lo que está abajo, de ahí para adelante, eso sí lo creo. Y no es así. No debe de ser así. La Biblia la debemos de creer totalmente. Entonces, el problema de cuando mordemos el anzuelo, el problema de que creemos la mentira, de que la palabra no es verídica, eso empieza cuando de pronto hay algo en lo que no estamos de acuerdo. Hay cosas en la palabra de Dios que de pronto a mí me incomodan, de pronto a ti también, de pronto te incomodan, me desafían. La palabra a mí me confronta. Y cada vez que eso sucede, surge un dilema. Por ejemplo, como cuando Dios nos manda en la palabra a que amemos a todos. Dios dice que debemos de amar a todos. Pero Muchos de ustedes o muchos de nosotros de pronto no queremos amar a todos. O sea, hay ciertas personas que de pronto preferiríamos, ¿verdad? A todos, pero menos esta persona. Ah, esta persona no, porque cada que la veo me dan ganas de vomitar. Cada que la veo me arruina el día, pastor. ¿Cómo? Mire, yo oro por ella, que la bendigo, pero de lejos y muy lejos. Pero no, Dios te está dando una palabra. Dios nos está tratando de enseñar que es importante que nosotros amemos. Entonces es aquí donde yo le digo que de pronto son estas palabras que a veces nos hacen dudar o nos hacen pensar. Es un dilema. A veces pensamos en que si deberíamos de remover esa palabra para que se ajuste a lo que yo creo, o para que se ajuste a como yo siento que debe de ser. O debería yo moverme, debería usted moverse para adaptarse, acomodarse, a obedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Va a tratar de arrancar esa página o va a tratar de evadir, de ponerle un tape ahí para cuando lea en algún otro momento no se vea ese versículo, o te vas a adaptar a la palabra del Señor? A veces piensas, no sé en realidad si estoy en acuerdo con eso, pero debes saber que la Biblia te hará sentir así. La Biblia, la palabra de Dios nos confronta. ¿Y sabes por qué nos confronta? ¿Sabes por qué la Biblia está allí para cada uno de nosotros y nos pone en una situación en la que a veces tragamos saliva o a veces creo en todo menos en esto? O sea, menos en lo que no te conviene. Que quiero decirte, está fuera de orden. Porque la Biblia la debemos de creer, tomar por fe, porque es lo que dice Dios. Entonces, cuando esto sucede, que nos confronta, es porque Dios tiene un plan mejor. ¿Sabe cuál es el plan de Dios? Llevarte a una área mejor. Lo que Dios quiere es llevarte a un nivel superior. Es bendecir tu vida, llevarte a un nivel donde de crecimiento. Eso es lo que quiere Dios. Te lo voy a enseñar en el próximo versículo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es: palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Le explico un poquito. Pablo aquí, él está celebrando a una generación de cristianos en la iglesia de Tesalónica. Los está celebrando porque creían en la palabra de Dios. Entonces Pablo está celebrándolos a ellos, pero agradeciendo a la vez al Todopoderoso por esa gente que creía en la palabra de Dios. Y créamelo, que en esos tiempos era aún más difícil que la gente creyera totalmente en la palabra del Señor. Y en esa misma postura de la iglesia en Tesalónica es que usted y yo debemos de estar. Es ahí donde usted y yo debemos de estar. Pablo está contento porque había una iglesia que sí creía, había una iglesia que, independientemente de lo que sucediera en el momento, ellos estaban firmes. Y yo quiero pedirle que no importa lo que esté sucediendo en nuestra cultura actual, usted manténgase firme en la palabra de Dios, porque la realidad es esa: es la palabra de Dios la que nos va a poder llevar a otro nivel espiritual, la que nos va a poder llevar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. La palabra de Dios solo funciona, oiga esto, llévese esto en el corazón, solo funciona en tu vida si la aceptas y la crees. Porque hay personas que no la creen. Entonces no se aplica a ellos. No funciona en la vida de las personas que no la creen. Porque para poder recibir los beneficios tenemos que creer y aceptar la palabra de Dios. Segunda mentira. Recuerde que estamos en Génesis capítulo 3. Muy bien. El diablo se burla, en el capítulo que le leí, se burla de las consecuencias negativas del pecado. ¿Y sabes qué es lo que te dice el enemigo? Él te dice: esa decisión no te va a perjudicar en nada. El enemigo te dice: no es cierto, leyó, no vas a morir, es mentira. Más bien vas a ser favorecido. Más bien cuando tú comas de ese fruto, ahora vas a estar en otro nivel. Se te van a abrir los ojos. Todo va a estar bien. Y pone, te pone en una situación donde, a pesar de que se está burlando de las consecuencias de negativas del pecado, Él te dice: no te va a pasar nada. Mire, que cuando Dios habla y cuando Dios nos está enseñando algo, nosotros tenemos que prestarle atención. Proverbios dice lo siguiente, 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Usted puede dirigirse, mire, al salir de este lugar, usted toma sus propias decisiones. Nosotros le estamos hablando lo que es. Mire, nosotros vamos bien, Dios nos ha bendecido, estamos viendo a nuestra familia caminar todos en la misma fe, porque hemos querido seguir al Señor y hemos querido hacer las cosas de una manera correcta. Pero usted al salir de aquí, usted puede tomar sus propias decisiones. Y usted puede negar la palabra de Dios si usted quiere, seguir por su propio rumbo, pero el tiempo nos va a dar la razón, o el tiempo te va a desaprobar. Conocemos a muchas personas que se han apartado del Señor, de su palabra, y la han sufrido muy difícil, muy duro, porque ellos pensaron, como dice Proverbios, ¿verdad?, que el camino les parecía muy recto, les parecía muy bien, pero al final terminó siendo un camino de muerte. Y así hay muchas personas que piensan. Hay personas que piensan: ¿no sabe qué, pastor? Está bien y todo, ¿verdad? Pero yo creo que puedo tener tantas parejas sexuales como se me pega la gana tener. Es solo una actividad sexual. Es una recreación sexual. No hay problema. Además, somos dos adultos. Además, todos lo hacen, hombre. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Mire, algunos de ustedes piensan que Dios es ignorante, que Dios no sabe nada del sexo. Dios creó el sexo. ¿Cómo no va a saber Dios? Mire, Dios no vio a Adán y a Eva por allí, atrás de un arbusto, y dijo: ay, Dios mío, pero ¿qué están haciendo estos? No, Dios creó el sexo, pero Dios dice que funciona mejor con ciertos parámetros. Mire, hermano, en más de 30 años de pastorado hemos visto de todo. Hemos visto personas que se casaron fuera de la voluntad de Dios, sin la bendición de Dios, divorciados 2-3 veces. Señoritas, niñas de 14 años, 15 años, ya dando a luz. Mis hijos no sabían esto, pero mi esposa y yo enterramos a una persona en el estado de Oklahoma. Lo enterramos del SIDA, porque se le hizo fácil buscar una prostituta. Se le hizo fácil buscar una compañera de la calle. Hay consecuencias. Hay consecuencias. Y Dios por eso te está diciendo: no se trata de que tú puedes, si quieres, tú sabrás. Como esas personas que dicen: yo puedo tener las parejas sexuales que yo quiera, todas las mujeres, todos los hombres que yo quiera, no importa. Todos lo hacen, somos adultos, no pasa nada. Pues esa es la mentira que el diablo te vende. Eso es lo que el enemigo quiere venderte. Ahora, mire, igual puede ser: no, pero es que esta no es prostituta, es una compañera o es un compañero de trabajo y se mira muy limpio. Tenga cuidado, porque el dicho dice que no todo lo que brilla es oro. También hemos visto a personas así: oye, pero es que se miraba todo muy bien y terminaron mal. Dios dice que todo funciona mejor con ciertos parámetros. Mire, hermano, las pasiones, ¿sabe lo que es una pasión, verdad? Las pasiones necesitan parámetros. Las pasiones, ¿sabe qué es? Esa es una candela. Es una candela. Es como todo. Mire, hermano, es importante que usted entienda esto. Todo necesita, mire, un fuego fuera de control se sale de las manos. Todo se puede arruinar. Si yo ahorita armo aquí un fuego, mando a pedir que me traigan unos barrotes y aquí armamos un fuego y le echamos el petróleo, yo no sé lo que le echan, la gasolina aquí. Oye, aquí se va a encender, pero luego va a agarrar la carpeta y luego va a agarrar las sillas. Y luego esto, para cuando menos espere, esto ya se hizo, ya se salió de control, porque aquí no es un lugar controlado. Cuando nosotros vivíamos en nuestra casa que vendí hace ya algún tiempo, teníamos una chimenea hace años. Y entonces iba y traía y metía allí la madera y prendíamos y cerrábamos las ventanitas y todo el humo salía para afuera y el calorcito entraba para adentro y bien rico afuera de la chimenea, riquísimo, pero estaba en fuego controlado. Eso es exactamente lo que yo estoy tratando de decirle, que tenemos que tener mucho cuidado porque un fuego no controlado se puede salir de control. Cosas malas pueden empezar a ocurrir. Por eso yo creo que puedes disfrutar al máximo las cosas si lo haces conforme a como Dios dice. Un hombre y una mujer en matrimonio, en la voluntad de Dios. Tú puedes disfrutar, oiga, eso es lo más correcto y esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es algo controlado, es algo que Dios siempre anheló. Véalo, está en la Escritura. Por eso tenga mucho cuidado. Mire, es que todos queremos la bendición de Dios. Yo no le tengo que preguntar ahorita, ¿cuántos quieren la bendición de Dios? Porque ahorita todos van a levantar la mano, porque todos queremos la bendición de Dios. El problema es que a veces no queremos pagar el precio, lo queremos hacer fuera de control. O sea, como yo quiero. Ahí hay un problema. La tercera mentira es que el diablo acusa a Dios de tener malas intenciones. Mire, él empieza a decir: Dios no quiere que sepan, porque se te van a abrir los ojos. Dios no quiere, porque él es envidioso. Vas a llegar a ser igual que Dios y vas a conocer, oye, todas las cosas, así como Dios lo conoce. Mire cómo el enemigo tan sutil empieza a entrar. Así entran los amigos, hermano. Sutilmente te están engañando, no le estés dando tu tiempo ahí, estás perdiendo el tiempo. ¿Cómo es que les vas a dar el dinero? Mire, hermano, el diablo es sutil, que el Señor lo reprenda. Y así es como entra, como la serpiente. Y pueden ser amigos. Ahora sorpréndase, puede ser tu propia madre, puede ser tu padre, puede ser algún familiar muy cercano, que como la serpiente entra a tratar de ver cómo te disuade. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, iglesia. Prácticamente les estaba diciendo, la rectitud es aburrida, pero el pecado es divertido. Hagámoslo. El pecado es divertido por una temporada. ¿Cuántos dicen amén? Por una temporada nada más, hermano. La Biblia incluso dice: eso es una temporada muy corta, una gratificación inmediata que rápidamente se convierte en una situación terrible y caótica. ¿Qué pasa cuando alguien peca en algo de todo lo que hemos hablado, en lo sexual? Cuando un jovencito, una señorita, andan haciendo sus cosas por allá y piensan que nadie se va a dar cuenta, que papá no se va a dar cuenta, que mamá no se va a dar cuenta, y de pronto salen con un problema de embarazo. ¿Sabe qué hace el chamaco mocoso? O sea, el joven, pues. Se larga. Ahí te deja. Ya no te busca. Y cuando lo encuentras, dice mi mamá que no. Ahora tu mamá. Ahora echándole la culpa a la mamá. Y ahí te deja. Por eso le digo, hermano, el diablo es sucio. El diablo es sucio. Y ahí está la niña con un niño, una niña con otro niño. Hay problemas. Cuando hay adulterio, es caótica la situación. Más si se da cuenta tu cónyuge. Y hay divorcio. Y hay dolor. Y se crían los hijos solos. Hijos, hijas. Despertemos, hermanos, de esto. Debemos creer firmemente que Dios no tiene nunca malas intenciones. Nuestro Dios es bueno, es un Dios bueno, maravilloso. Un Dios que si tú sigues su camino, rápidamente te darás cuenta de que su camino es el mejor. El camino de Dios es el mejor, hermano. Creo que cuando sigues la prescripción de Dios, la prescripción de Dios es lo que Dios te dice: guárdate hasta el matrimonio, cuídate. Hay hombres que solo van a usar a la mujer. Eso es todo. Hermana, mujer, jovencita, no te ilusiones. Si no hay compromiso, mire, mi esposa, ella sabía que yo no andaba jugando. Y aquí estamos, 30 años. Pero Dios la tenía para mí. Y tenía al hombre que estaba dispuesto a casarse, no a burlarse de ella. Y mire lo que Dios ha hecho. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Pero queremos brincar las trancas, ¿verdad? Lo que Dios dice es esto, pero nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Ahí nos juntamos y hacemos hijos. Y ahí cuando se nos ocurra, nos casamos. Mire, eso se va complicando porque llega un punto donde nada más están juntados, nunca se casan. Nunca obtienen la bendición de Dios. Eso es un problema que puede solucionarse. Siga la prescripción de Dios, hermano. Cuando usted sigue la prescripción de Dios, lo que Dios dice, experimentarás una intimidad conyugal que jamás ningún hombre puede imitar. Jamás. Aunque muchos están en desacuerdo y quieren seguir dándole vuelo a la hilacha, yo quiero decirte, hermano, es mejor la prescripción de Dios. Porque lo único que Dios quiere para usted y para mí es el bien, es la bendición para nosotros. Eso es lo único. Otra mentira: el diablo anuncia el pecado como beneficioso. Así te hace ver las cosas el enemigo. Como beneficioso. Tu vida será mejor si tú la lideras, si tú tomas las mejores decisiones. Mira, imagínate, ya no vamos a tener que escondernos. Mira, imagínate, nos vamos a ir tú y yo. Si nos juntamos, sexo todos los días, nadie nos va a decir nada. Es decir, nos huimos o nos largamos. Cualquiera, no sé qué entendió. Como lo haya entendido, la misma cosa. Nos huimos quiere decir nos vamos, te rapto y nos vamos. Y todo va a estar bien. No, hermano. El diablo es sucio. Que el Señor lo reprenda. Dios lo que quiere es el bien para nosotros. El enemigo te hace ver las cosas como que va a ser un beneficio. Aquí es donde nosotros, muchas personas, aceptamos la mentira del enemigo. Pensamos que podemos confiar en lo que nos dice, confiar en nuestros sentimientos. Es que yo lo quiero. Vino una persona hace muchos años. No volteé a su izquierda ni a su derecha, pero hace muchos años iniciábamos la iglesia. Y una niña de 13 años, con un hombre de 22 años. Y la niña llorando le decía a su mamá, porque me mandaron llamar: es que yo lo quiero, es que yo estoy enamorada. Y le dije, cuando yo llegué allí, yo la escuché y yo fui con el pelado, con el tipo. Y le dije, ¿sabes qué? Te vas. Porque ¿sabes a dónde vas a ir? A la prisión. Él pensaba que yo era ignorante. Le dije, mira, 13 y 22, vas a la prisión. ¿Qué es lo que quieres lograr con esto? Te vas. Se fue. Ahora, claro, con el permiso de la mamá, porque no lo podían votar. Hermano, si usted sigue sus sentimientos, ahí va a perder. Mire, porque los sentimientos nos engañan. Hay cosas que nosotros lo queremos ahorita, pero no es la voluntad de Dios que lo tengamos. Mire esto: si yo siguiera mis sentimientos, muy posiblemente yo no sería su pastor en este momento. Nosotros no seguimos nuestros sentimientos, seguimos nuestra fe, seguimos nuestras convicciones. Créeme que nuestros sentimientos nos van a mentir continuamente. Porque cuando uno está enojado con el cónyuge, si tú sigues tus sentimientos, mira, lo vas a divorciar. Enojado, uno es capaz de decirle, lárgate o me voy. Enojado, estás siguiendo tus sentimientos, pero no le estás poniendo cabeza, no estás pensando en todo lo que va a ocurrir. Si tú sigues tus sentimientos, mire, hay hermanos aquí, no levanten la mano, pero ustedes saben quiénes son. Hay hermanos que en el momento del enojo quieren seguir sus sentimientos. Lo que quieren es ir y ahorcar a ese tipo condenado. Ir a ahorcar a esa mujer que ya lo tiene hasta aquí, por las razones que sean. Esos son tus sentimientos. Pero tienes que tener cuidado. No se trata de seguir tus sentimientos. Porque las decisiones te guían, pero los sentimientos te siguen. Por eso creo que debemos de tener una vida entregada a Dios, una vida que diga: no me pertenezco a mí mismo, me pertenezco a Dios. Dios es el que me guía, Dios es el que me dirige, y su palabra es la que me gobierna. El diablo es un mentiroso, hermanos. El enemigo, el diablo, usa el pecado para crear vergüenza que destruye nuestras relaciones futuras. ¿Sabe qué pasó? Por eso le digo esto. El diablo es mentiroso. Cuando todo pasó, cuando la mujer comió del árbol, le dio al esposo, Adán, y cuando se vieron ya desnudos y agarraron, se sentían avergonzados, agarraron hojas de higo para cubrirse. Entonces el diablo les dijo: ya no hay tiempo, corran, escóndanse. Por eso ellos estaban escondidos. Recuérdense que todas las directrices, todo lo estaban recibiendo de la serpiente. Entonces ya cuando los vio, se burlaba de ellos. Ahora corran, corran, porque ya viene Dios y los va a agarrar. Corran, porque ellos se dieron cuenta que algo malo había ocurrido. Y es exactamente lo que sucede y lo que va a suceder cuando tú no le haces caso a Dios, cuando tú lo haces a tu manera. Ya que lo hiciste, entonces el diablo se va a burlar de ti. Ahora sí, ¿sabes qué? Allá tú sabrás cómo sales de eso. A mí ni me invoques ya. ¿Y sabe qué piensa uno? Uno piensa que Dios lo va a abandonar, pero mire, con esto estoy cerrando. Yo estoy aquí para decirte que a pesar de lo que hemos hecho, a pesar de que hemos pecado, Dios es un Dios bueno. Un Dios que, al igual que como hizo en el huerto del Edén, con Adán y Eva que se andaban escondiendo, los buscó. Y Dios en esta mañana o en esta tarde, mediodía, Dios te busca a pesar de tus fallas, porque Él te ama. Él no te rechaza, Él no te rechaza. Dios no rechazó a Adán y Eva. Ya les dije lo que hizo Dios. Dios tuvo que haber, estos estaban cubiertos con hojas de higo. Dios les quitó las hojas de higo y les puso, les cosió ropa de piel. Es decir, tuvo que haber sacrificado algún animal, no tan solamente para quitarle la vergüenza que había, sino el pecado que habían cometido, hacer expiación por el pecado. Dios los perdonó, los vistió, aunque hubieron consecuencias, sí, porque fueron erradicados, sacados de el jardín del Edén, pero Dios nunca los abandonó. Hasta el día de hoy, ahora usted y yo tenemos un redentor, a Jesucristo de Nazaret, que nos perdona si nosotros nos arrepentimos de corazón. Abogado tenemos para con el Padre. Póngase de pie. Oh, gloria a Dios. Quiero que cierre sus ojos. Habrá alguien el día de hoy, alguien que en esta hora diga: pastor, yo quiero estar limpio en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Yo quiero estar bien, yo quiero estar bien. Esta hora quiero que repita conmigo de corazón, porque a pesar de que posiblemente sientas vergüenza por cosas del pasado, por decisiones del pasado, hoy quiero decirte: Dios está aquí para decirte, hijo mío, hija mía, yo te perdono. Y es mi decisión el día de hoy limpiarte, sanarte, curarte, bendecirte. La idea de Dios es que en esta mañana o en esta mediodía salgas, antes de que salgas de aquí, salgas limpia, limpio, purificado, lleno de Dios y bendecido. Hoy quiero que levante sus manos y hoy le va a decir al Señor de esta manera: Señor Jesús, mi abogado fiel, el que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Jesús, límpiame, limpia mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Perdóname mis pecados. Ayúdame a ser el hombre o la mujer que tú siempre has querido que yo sea. Tú siempre has querido que yo sea un hombre de Dios, un hombre puro. Aquí estoy, Señor. Perdona mis pecados. Ayúdame a que de este momento en adelante tome decisiones correctas de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Dios, porque siempre estás conmigo, porque nunca me dejas, porque nunca me abandonas. Recibe tú la honra y la gloria por siempre. Hoy me voy a ir de aquí, de este lugar, limpio, purificado, purificada, bendecida, listo para tomar las mejores decisiones y jamás hacerle caso a las mentiras del diablo. Voy a seguir tu palabra como es debido y te voy a honrar en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, amén.
Muchas gracias por escuchar. Para escuchar más de esos mensajes, asegúrate de seguirnos. Y si te gustó lo que recibiste, comparte este mensaje con uno de tus amigos. Para conectarte con nosotros, síguenos en Instagram @GAConroe. Te amamos y sabemos que lo mejor está por venir.